Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en cuatro claves. Primera, guerra en Ucrania. Estados Unidos ha advertido a China de que habrá consecuencias para ellos si finalmente ofrecen ayuda militar a Rusia. Pekín y Moscú lo niegan. Esto llega al mismo día en el que se han reunido en Roma miembros del gobierno de Estados Unidos y de China. Ambas partes han acordado mantener abierto el diálogo. Ned Price es el portavoz del Departamento de Estado, el Ministerio de Exteriores de Estados Unidos.
Estamos observando muy de cerca la medida en la que la República Popular China o cualquier otro país brinda cualquier forma de apoyo, ya sea material, económico o financiero, a Rusia. Cualquier apoyo de cualquier parte del mundo sería una gran preocupación para nosotros. Sería la mayor preocupación.
Segunda clave, más sobre la invasión. El gobierno ruso ha denunciado un ataque de las fuerzas de Ucrania sobre Donetsk que ha causado al menos 20 muertos y 9 heridos, entre ellos niños. Lo ha anunciado el portavoz de defensa ruso, Igor Kornashenkov, quien además ha asegurado que están preparando ataques quirúrgicos contra mercenarios extranjeros desplazados a Ucrania. Al parecer, como el que se produjo ayer a 25 kilómetros de la frontera de Polonia. Tercera, prisión permanente revisable para la mujer que asesinó a su hija de 5 años en un hotel de Logroño hace poco más de 2. La asesina tendrá que indemnizar al padre de la menor con 200.000 euros por daños morales. Carolina murió por asfixia mecánica después de que la madre le administrara un sedante. Y cuarta, la borrasca Celia está dejando lluvias intensas y viento en buena parte del país. Hay 12 comunidades autónomas en alerta amarilla. Se espera que este temporal se mantenga activo hasta el viernes mientras se desplaza hacia el este de la península. En Canarias se han tenido que suspender las clases programadas para esta tarde.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La energía en general, y los combustibles en particular, están completamente disparados. No es algo nuevo, porque estoy seguro de que ya lo has comprobado tú, en primera persona, cuando te has acercado a alguna gasolinera a llenar el depósito. Yo hace un par de días, para llenarlo, 90 pavos. Este sonido al que estamos acostumbrados muchos es un gesto que sale cada día más caro. Hace una semana, 60 euros de diésel, unos 37 litros. Hoy, el mismo proceso, 60 euros, poco más de 30 litros. Y es que desde comienzos de febrero, el precio no ha parado de subir hasta llegar a los 2 euros el litro. Casi igual gasolina que gasoil, y esto no tiene pinta de bajar. Hay sectores que poco a poco esta subida de combustible les asfixia. Uno de ellos es el de transporte. Adrián es un camionero asturiano.
Cuando ya no tenemos nada que perder, no nos importa nada. El gasoil casi a 2 euros, cuesta el doble que va 3 meses sin ir al depósito, los portes no suben, ¿y qué hacemos? La luz en casa sube, los guajes comen, sube la compra, sube todo, lo nuestro no sube, ¿qué hacemos?
El combustible está logrando sus máximos históricos y eso también está poniendo en jaque a muchos agricultores y ganaderos que continúan cada mañana cuidando sus tierras o los animales, a pesar de que cada vez es más caro hacerlo. Juan es un agricultor en Navarra.
Hace 8 o 10 meses estábamos pagando el gasoil agrícola a 0,50, a 0,60 y ahora, pues ayer creo que lo pagué a 1,39, 1,40. Se ha puesto ya en una situación realmente imposible. Y encima en la agricultura ya no solo el gasoil, es que el tema de los fertilizantes, pues ya no quiero ni nombrar.
Ojo, ese gasoil agrícola es casi 3 veces más, ¿eh? Por último está la pesca. Muchas flotas han tenido que parar su actividad porque no pueden asumir el coste de un combustible que ha aumentado hasta un 35% durante el último año. César es un pescador cántabro.
En función de lo que veamos, tendremos que tomar o no más medidas. Que ahora el caladero, en los barcos de Cantabria, en los barcos del País Vasco, la flota gallega ha venido hasta aquí y está aquí, porque, y tenemos el caladero cercano. Pero donde tengamos que desplazarnos a ir a buscar el caladero, no va a ser rentable el viaje, los barcos se van a quedar amarrados, ¿eh? No va a ir nadie a desplazarse para buscar el pescado.
Desde esta semana, los distintos sectores han dicho basta, han decidido protestar de una manera u otra y lo que se avecina. Hoy, Los transportistas, a través de una asociación minoritaria, han convocado un paro indefinido. En la pesca, algunas flotas han hecho lo mismo, han detenido su actividad, mientras que el campo se movilizará este domingo en Madrid en protesta por las condiciones de trabajo. Por eso, ante esta escalada de precios del combustible, quiero hablarte de cómo afecta en el día a día a estos tres sectores absolutamente fundamentales en España. Los paros de los transportistas han comenzado a primera hora de la mañana, con escasa incidencia a nivel nacional, pero con algunos cortes aislados e intermitentes en distintos puntos del país. Se han vivido algunas escenas de tensión provocadas por los piquetes, y es que ahora mismo estos transportistas están viendo cómo el precio del carburante ha aumentado hasta un 30%, si no más, y está absorbiendo todos los beneficios, si los hubiera. José Ramón es transportista en Córdoba.
Hay muchísimos compañeros que están a favor, otro aquí informándole para que se vayan parando con nosotros. Y no como piensan muchos compañeros que quieren vender camiones. Los camiones no se venden, los camiones se defienden. Y tenemos que salir a pelear lo nuestro y obligar al gobierno que nos dé una serie de medidas. Los sobrecostes que tenemos del 40% de gasoil, poder transmitirlo a las empresas o poder sobrevivir con nuestro camión.
Entre otras medidas, se plantean incluso elevar un 10% sus servicios para compensar las pérdidas. La huelga ha sido convocada por la minoritaria Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera, Nacional e Internacional. Su presidente es Manuel Hernández.
Este paro es un paro de transportes convocado por una organización que aglutina al pequeño transportista. Nada tenemos que ver con la patronal. La patronal está englobada en el Comité Nacional de Transporte, pero no nos representa al pequeño transportista. Lo que pasa es que el pequeño transportista es el que tiene el camión. La patronal es quien tiene las mercancías, pero no tienen camiones. La gente debe de saber respecto a aquello de diciembre, ese paripé que montaron, que pedía todo aquello para el pequeño transportista, para el que de verdad gasta el gasoil, pone el camión, la mano de obra, todos los gastos laborales y fiscales. Para ese acuerdo es papel mojado.
Este paro no ha contado con el apoyo de las grandes del transporte porque consideran que la convocatoria de un paro nacional podría amenazar el suministro de mercancías en los próximos días, lo que no faltaba. Ramón Valdivia es vicepresidente de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera. Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, y buenas noches a todos los oyentes de COPE.
Gracias por atendernos, Ramón. Claro, imagino, más allá de la movilización en sí, el problema es el mismo. Es decir, el combustible se ha disparado para todo el mundo por igual, ¿no?
Claro, no solamente en España, como has dicho, en todo el mundo, y es un problema porque esta es una actividad, es un sector que es energéticamente intensivo. El mayor componente de los costes de funcionamiento de uno de nuestros camiones, 30 al 35% de esos costes es precisamente el combustible, y por tanto cualquier incremento súbito, inesperado y vertical, casi como ha sucedido a principio del mes de marzo, pues nos pone en una situación muy difícil para gestionar los flujos de caja y poder pues seguir siendo resultado positivo, seguir siendo con la empresa rentable. Es una situación verdaderamente difícil.
Quería hacer mención
pues a algunas cosas que se han dicho sobre paripés antes y que no hay herramientas. Precisamente el acuerdo en diciembre se ha plasmado, el acuerdo en el Comité Nacional, que es el que tiene la representación reconocida por el gobierno y en el cual forma parte ASTIC y otras organizaciones, ninguna de las cuales secunda esta convocatoria de paro sectorial, llegó a un acuerdo con el gobierno a través de la ministra Raquel Sánchez, que se ha plasmado en un real decreto que está en el BOE. Un real decreto ley que fue aprobado el 1 de marzo de este año y publicado el día 2, que recoge, entre otras medidas, la prohibición, por ejemplo, de que los conductores se vean obligados a realizar tareas de carga y descarga, y una fórmula obligatoria, que hasta ahora era voluntaria por acuerdo entre las partes, una fórmula obligatoria que hace el cálculo de repercusión en el precio del transporte de las variaciones del precio del combustible. Exactamente esa fórmula se ha aprobado en el acuerdo y está en el acuerdo con el gobierno y está en vigor ya desde el día 2, desde el día de la publicación del Real uh-huh. Decreto Ley. Por tanto, existen instrumentos que se han logrado pues a base de negociación muy larga de los representantes sectoriales que agrupan a asociaciones como la nuestra, que tiene empresas muy grandes. Cuando se dice que no tenemos camiones, pues las empresas de ASTIC gestionan directamente más de 20.000 camiones todos los días propios, y hay otras asociaciones que agrupan a empresarios más pequeños, medianos, etcétera. Uh-huh. Estamos pues negociando con el gobierno desde hace mucho tiempo, estamos consiguiendo avances como este que estamos comentando del Real Decreto Ley, y tenemos abiertas otras negociaciones que son necesarias. Es verdad que ante una subida súbita del combustible como la que se ha comentado, el instrumento que está pensado para situaciones más normales pues flaquea, y es necesario pues coyunturalmente tomar algunas otras medidas que permitan que el sector siga vivo, que el flujo de caja siga siendo positivo y que las empresas puedan seguir haciendo su labor de transporte por carretera.
¿Medidas como cuáles, Ramón? ¿Qué es súper urgente?
Es súper urgente, por ejemplo, agilizar la velocidad con la que el indicador del precio del gasoil se actualiza en la página web del Ministerio. Está actualizado una vez al mes, lógicamente, hasta que no acabe marzo no tendremos el indicador de marzo, pero es que en este mes de marzo hemos visto cómo el gasoil en la cotización, claro, que estaba en 600 euros el metro cúbico, se ha llegado a poner a 1.200. Es verdad que lleva tres días bajando el petróleo, estamos ahora ya en los 103 dólares por barril, y probablemente pues esto tenga repercusión rápidamente también en los precios del gasoil, pero ese súbita incremento pues ha provocado un estrangulamiento financiero que ha llevado a pues esta situación de desesperación, y que pues esta convocatoria haya tenido, como se ha dicho en el inicio del reportaje, diferentes puntos de piquetes que han provocado pues ciertos inconvenientes, ciertos problemas, pero el transporte por carretera hoy día, para todos los oyentes de COPE, ha funcionado prácticamente a nivel normal, tanto a nivel doméstico como internacional, y el suministro no está amenazado ni en las gasolineras, ni en las tiendas, ni en las farmacias, ni en las granjas.
Uh-huh. ¿Estáis trabajando a pérdidas? Claro, yo imagino el precio de los combustibles, si a esto le unes autónomos, etcétera, etcétera, no renta, ¿no?
Claro, si tú no eres capaz de repercutir o crees que tu clientela no va a ofertar los incrementos de precios que estos incrementos de la energía te conllevan, pues tienes que parar. Esto es lo que ha hecho empresas tan grandes como Arcelor, ¿no? Como algunas donde ven, o esto que escuchábamos antes de los pescadores, que no van a poder repercutir en sus precios porque el cliente no va a aceptar eso. En nuestro caso, afortunadamente, y gracias a las negociaciones que hemos llevado a cabo con el gobierno y que seguimos llevando, como digo, está en vigor en la ley española una fórmula de obligada aplicación que hace el cálculo de cómo se repercute en el precio del transporte los incrementos del precio de combustible. Es verdad que los precios de combustible con los que estamos operando, porque el indicador no se ha actualizado nada más que hasta febrero, pues no reflejan estos 10 días de subida, porque no estaba pensado para esa data. Claro. Y estamos ahora viendo cómo se puede solventar coyunturalmente esto. Hay otras medidas que se pueden tomar, como por ejemplo, y se ha anunciado en la conferencia, o se ha dejado entrever en la conferencia de presidentes autonómicos, que se podría actuar sobre la imposición. Sobre los impuestos, quiero decir, los impuestos uh-huh. especiales de hidrocarburos, que están marcados por la Comisión Europea, y moverlos es difícil a nivel nacional, se tiene que negociar, se tiene que hablar con Bruselas para que en una situación excepcional como la que vivimos, coyunturalmente y por un tiempo limitado, pues se puedan hacer rebajas de impuestos que permitan, pues eso, paliar el incremento del combustible, que como digo, es la partida más importante de gastos.
En cualquier caso, durante la pandemia nos dimos cuenta de cuáles eran los sectores fundamentales, y sin ningún lugar a dudas, el de la carretera, el transporte y esa logística lo es. Ramón Valdivia, vicepresidente de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera. Gracias, suerte y ojalá os hagan caso. Gracias, Ramón.
Ojalá. Muchas gracias a todos.
Buenas noches. Agricultores y ganaderos, otro sector clave, van aguantando la presión como pueden. Al incremento de la luz, los fertilizantes o los piensos hay que añadir ahora la gasolina, el gasoil, fundamental, claro. Eduardo es de Sevilla, es olivarero y lleva más de 20 años dedicado al campo. No recuerda una crisis de precios como la que estamos viviendo en estos momentos.
Es una de las herramientas fundamentales que tenemos los agricultores hoy día para llevar a cabo nuestra actividad. Y evidentemente la subida, que ahora mismo alcanza casi un 200%, hay que recordar que en octubre estaba más o menos entre 60 y 70 céntimos. A principios, finales del año pasado, al principio de este, estaba rozando el euro y ahora estamos en 1,50 €. Pues evidentemente la subida es absolutamente desproporcional.
Se estima que el gasto de agricultores y ganaderos en combustible supone al menos un 20% de la factura total en sus costes. Un tractor, de los pequeños, puede llegar a consumir unos 14 litros hora. Imagínate la cuantía total solo en gasoil. Eduardo asegura que ahora el campo no es nada rentable.
Muy mal tienen que estar las cosas para que tú hoy día, para poder llenar un litro de gasoil, para poder trabajar en el campo, tengas que vender del orden de 6 o 7 kilos de naranja o de 2 litros de aceite de oliva virgen extra. Evidentemente, esto es una locura, no tiene sentido, y así, evidentemente, mal podemos realizar nuestra actividad.
El coste abusivo de los combustibles hace que estos profesionales tengan que afrontar unos gastos inasumibles, teniendo en cuenta que no pueden hacer nada en el precio final del producto, no pueden repercutir. Jesús es agricultor en Tudela.
Llegas con el producto al almacén y es lo que te marcan, esto o aquello. No tenemos posibilidad de incrementar esos gastos en el producto, pues cuénteme. Y no es un problema de ahora por la guerra de Rusia y de Ucrania. Esto es una situación que viene ya de antes. Y además, sabiendo que en la mayoría de estos productos el precio final son impuestos. ¡Impuestos!
El sector del campo tampoco aguanta más y se moviliza el próximo domingo 20 de marzo en Madrid. Una manifestación masiva que pretende protestar contra esta escalada de precios y las condiciones laborales de agricultores y ganaderos. Allí estará Eva Marín. Eva es agricultora en la localidad toledana de Villanueva de Bogas. Eva, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Jo, ya me acuerdo yo de aquel programa que hicimos tan chulo. Qué sí. Comarca tan bonita, qué molinos tan preciosos ahí arriba. Lo pasamos muy bien, aprendimos muchísimo, Eva. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo os va? Las estáis pasando canutas, ¿no?
Las estamos pasando canutas, pero ya no es de ahora, ¿no? Antes de la pandemia ya decíamos que nuestra situación estaba al límite y ya hemos llegado. O sea, esto ya es completamente insostenible y cada día, por desgracia, más explotaciones agropecuarias cierran.
Claro, ahí a lo mejor estamos equivocados o nos intentan equivocar. La guerra de Ucrania, por supuesto que os afecta, ahora veremos en qué, pero sí. Esto viene de lejos, ¿no? Esto no es nuevo. Digo sí. vuestros problemas.
La guerra de Ucrania, bueno, pues ha sido algo terrible que estamos viendo todos y está ocurriendo en este momento, pero nuestros problemas vienen de antes de que estallara la crisis del coronavirus. Ya veníamos avisando a finales de 2019, principios de 2020, de esta situación insostenible completamente.
La guerra, ¿cuánto ha cambiado lo vuestro en el último mes, en las últimas tres semanas?
Las últimas tres semanas han sido de completo caos, porque la crisis del desabastecimiento del cereal es tremenda. A pesar de España ser un país productor de cereal, pues Ucrania es uno de los graneros de Europa. Y bueno, pues hemos vivido un momento pues crítico, sobre todo para el sector ganadero, que no debemos olvidar que da de comer a tres familias, ¿no? La suya, su ganado y la sociedad. Entonces, las situaciones de muchos ganaderos en este momento son terribles.
¿Es rentable mantener tu finca ahí, que la tienes justo detrás de casa? ¿Es rentable?
No. Si seguimos en esta situación, no. O sea, estamos viviendo de lo poquito que teníamos guardado de todos estos años, porque, bueno, en mi caso, por ejemplo, soy agricultora cerealista, y aunque el cereal ha incrementado su precio en los últimos tiempos, como realmente el resto de costes cada vez van más al alza, pues realmente no merece la pena seguir trabajando.
Si hacemos una comparación con los precios de hace un año, ¿cuánto ha subido el precio del combustible o de los fertilizantes que decías?
Pues tres veces más, cuatro veces más. La semana pasada, el viernes concretamente, en mi cooperativa el gasóleo Bella superaba el euro 50.
¿Y hace un año?
Y hace un año pues teníamos 50 céntimos, 55, vale. 40 incluso a veces, incluso en plena campaña de recogida de la aceituna. Entonces, este año lo hemos notado muchísimo.
Eva, y la última. Este domingo hay una marcha en Madrid. ¿Cuáles serían las soluciones que ponéis sobre la mesa?
Las soluciones yo creo que hay muchas y podrían ser muy rápidas, pero sobre todo estamos expectantes al Consejo de Ministros que va a tener lugar mañana, a ver si toman algún tipo de medida un poco que contenga esta situación que estamos atravesando, y sobre todo nosotros, aparte de toda la situación y todas las cosas que llevamos reivindicando los últimos dos años, nosotros para lo que más nos importa es seguir manteniendo el estilo de vida y lo que defendemos, que es el medio rural, que sigan nuestras costumbres y que nosotros podamos seguir viviendo de nuestro trabajo día a día.
Nada más y nada menos. Luego no lloremos con la España vaciada. Di que sí.
Efectivamente.
Eva Marín, agricultora. Encantado de saludarte. De
muchísimas nuevo. Gracias. Un abrazo.
Adiós. Adiós. Chao, chao. Nos vamos al sector pesquero. La situación es límite hasta el punto de que parte de las flotas no saldrán a faenar porque ya no es rentable. No lo era, imagínate. Es el caso de puertos como el de Barbate, Biguis, La Cristina, Huelva, Celeiro, Almería. Javier Garat es secretario de Cepesca.
La subida de los costes de explotación en el sector pesquero están poniendo al mismo al límite. Estamos hablando, por supuesto, del gasóleo, también los precios de la electricidad, del gas, de las materias primas, el incremento de los costes logísticos, la inflación, el incremento de los impuestos, de las cotizaciones sociales, están provocando que muchos barcos hayan ya amarrado y que posiblemente la semana que viene amarren muchos más.
Tampoco la flota de cerco del Cantábrico Noroeste ha salido a faenar hoy. Han convocado un paro como una primera señal de protesta por el precio del gasóleo. César Nates es el presidente de los pescadores cántabros.
Yo tengo dos barcos de cerco. En febrero del año pasado, de ahora, a la semana pasada, como estaba, se ha multiplicado por tres el precio. Es un coste inasumible para los armadores. Y la semana pasada la escalada ha sido brutal, era día a día brutal, y está más preocupado de lo que vale el gasóleo de que lo que vale el pescado en la subasta.
César tiene dos barcos de cerco y cuenta que los costes de la gasolina, del combustible, se han multiplicado por tres si lo comparamos con el año pasado. A todo eso hay que añadir que, como pasa en el campo, no depende de ellos el precio final del producto.
El problema que tienen los pescadores es que el aumento de los costes no le podemos trasladar al comprador, porque se subasta. Y al subastarse, los precios son los mismos ahora mismo que en el 2019, antes de la pandemia. Quiero decir, los precios son los que son. Aquí no parece que haya la situación geopolítica, que no haya cambiado como ha cambiado, y que el precio del gasoil valga como en el 2019.
Como te digo, parte de la flota del puerto de Vigo ha decidido suspender su actividad por el incremento del combustible. Javier Touza es presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
La verdad es que malos tiempos, Javier. En las últimas semanas hemos hablado por otras circunstancias distintas y esto ya está siendo la guinda. Las estáis pasando muy, muy, muy difíciles, ¿no?
Pues sí, muy, muy difíciles. Pensábamos que ya habíamos cerrado el circuito de la tormenta perfecta, pero quedaban todavía ingredientes que no habíamos tenido en cuenta.
¿Quién pone el precio? Lo digo porque me llama eso la atención. No podéis repercutir, o vais a pérdidas o tenéis que parar. No hay alternativa.
Mira, si me permites, te voy a poner un ejemplo para que toda tu audiencia, que seguro que es muy inteligente, lo comprenda fácilmente.
Venga.
Hace cinco años, lo digo porque ayer lo estuve analizando, las estadísticas, hace 5 años... la merluza, el rape, el gallo, estaban pagándolo al precio que hoy ha tenido el producto en la subasta, en la lonja. El coste de gasoil de aquella era 0,50 euros el litro. Hoy estamos manteniendo esos precios de venta 5 años después, pero el coste del gasoil se ha multiplicado por 2. Al menos por 2, en ocasiones por 3. Es absolutamente inasumible, de tal manera que los costes de explotación por concepto gasoil era un 30% más o menos de las cuentas de explotación y, con una rentabilidad mínima, pero en este momento 50 o 60% solo gasoil en los costes de explotación, sin poder repercutir el precio de venta, pues hace absolutamente inviable. Yo vengo de estar ahora, hace una hora, acabo de llegar de una reunión con los armadores, pero sobre todo con los trabajadores que tenemos aquí en el cerco, que tenían que estar en este momento pescando el jurel, la sardina, la caballa, y están parados en tierra. ¿Por qué? Porque dicen que, lógicamente, es absolutamente inasumible salir a pérdidas. Claro. Es mejor quedarse en casa.
¿Cuáles serían las soluciones, por lo menos en el corto plazo, hasta que acabe la salvajada esta de la guerra?
Son complejas. Date cuenta que tenemos nosotros 5.000 tripulantes a bordo de nuestros buques por todos los mares del mundo. Es que hoy me estaba llegando información de Dakar, de Montevideo, de Killingbeck en Irlanda, de muchos sitios. Incluso en algunos ya no es un tema de precio, es falta de suministro. Soluciones. Bueno, estamos expectantes a mantener una reunión, por una parte, con la Consellería del Mar el miércoles. Mañana hay una videoconferencia con la Secretaria General de Pesca. A ver el Consejo de Ministros del día 21, como preconizó el ministro de Agricultura y Pesca, de los ministros de Pesca en Bruselas. Pero el problema es que esto es muy acuciante y es necesario medidas a muy corto plazo. Estamos hablando de ayudas de Estado, lo que se llaman minimis. Estamos hablando de cotizaciones a la Seguridad Social, rebaja de tasas en lonjas. Tiene que ser un conjunto de medidas. Pero, desgraciadamente, los tiempos de los políticos no son los tiempos de las empresas. Y a mí me preocupa muchísimo la repercusión desde el punto de vista social, de empleo, que puede tener todo esto. Estamos hablando de que por cada tripulante que va en nuestros barcos dependen en tierra entre 5 y 6 personas. Galicia es una zona muy altamente dependiente de la pesca y hoy están parando porque estaban en tierra y son los primeros que le cogieron a los del cerco, a los de la sardina. Pero mañana serán los del arrastre que vienen de Gran Sol o de Cantábrico Litoral, o pasado los barcos grandes de larga distancia. Yo solo quisiera dar un dato, un ejemplo, ¿no? Pero que creo que es representativo. Un barco, por ejemplo, de los míos, que pesca en Malvinas, solo entre ir y volver son 500.000 litros. O sea, imagine la repercusión si nos han subido 60 céntimos así de golpe a raíz de la guerra de Ucrania y
en cualquier caso
era una crisis ya larvada desde hace tiempo, lo que pasa que se ha acelerado muchísimo todo el proceso. Solo el día en que se produjo la invasión sufrimos una subida de un 7% en un día.
Imagínate,
o sea, con todos los barcos es insostenible.
Totalmente. En cualquier caso, tomamos nota del calendario, Javier. Seguiremos en contacto y ojalá algún día hablemos de buenas noticias. Javier Touza, presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo. Gracias y suerte.
Un fuertísimo abrazo.
Otro,
y muchas
Javier.
Gracias por el programa que hicisteis en Marín.
Ya ves.
El viernes tenemos la misa funeral con todas las familias en Marín y será enviado un fuerte abrazo de tu parte, porque sabemos que ahí desde la COP estáis con nosotros. Gracias.
Claro que sí. Y volveremos, claro que sí. Gracias, Javier, cuídate.
Hasta luego.
Lo dicho, el precio del carburante sigue creciendo y esa subida nos afecta muy directamente. Hay sectores que están viendo cómo se disparan los costes, cómo cada vez es más complicado lograr siquiera beneficios o mantener el margen. Hoy se han manifestado los transportistas autónomos, en las próximas fechas los agricultores, los ganaderos, como nos acaba de contar nuestro amigo Javier Touza, los pescadores ya ni salen.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Y no olviden ese regalo especial para el Día del Padre.
Mamá, ¿qué le vamos a regalar a papá?
¿Os parece una corbata y unos gemelos?
No, lo mismo del año pasado.
¿Y por qué no un hola, hola?
¿Hola, hola?
Sí, el libro de Pepe Domingo Castaño.
Hasta que se me acaben las palabras. De Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Un libro impresionante.
¡Lleno de vida!
¡Y de radio!
Dale un renove a tu viejo smartphone con el usado por nuevo de MediaMark. Ahorra 100 euros con un Xiaomi 11T 5G de 108 megapíxeles y llévatelo por solo 379 euros. Renuévate ya en tu tienda y en MediaMark.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Ah, por fin el invierno queda atrás. Se alargan los días y con un poco de cariño, tu espacio verde volverá a florecer. Todo se ve más bonito en primavera.
Ponte a ello. En Bricor tienes todo lo que necesitas para cuidar jardines y terrazas. Herramientas, césped artificial, sistemas de riego, con buenos precios y la financiación del Corte Inglés. El cariño ya lo pones tú.
Y tienes mucho más en tiendas Bricor o en elcorteinglés.es/Bricor.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pepe Jeans con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Pepe Jeans, 89 euros, solo en Opticalia.
La ley de tráfico y seguridad vial ha cambiado. Cambiamos las normas porque la forma de movernos también lo ha hecho. Por eso ahora, el plazo para recuperar el saldo inicial de puntos es de 2 años sin cometer infracciones que conlleven la pérdida de puntos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estado y comunidades autónomas recaudan en torno a 20.000 millones de euros de los impuestos que soporta el sector de los hidrocarburos. El litro de gasolina o gasoil que consumimos, prácticamente la mitad se va a impuestos. La lista larga, empezando por el IVA, que es del 21%, y que los sectores más afectados por la subida del precio de los carburantes han pedido que se rebaje al 10, así de entrada. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, transportistas, agricultores, pescadores, ¿qué otros impuestos aparte del IVA soportan los combustibles?
Mira, pues otros 4 más. El impuesto de hidrocarburos, el impuesto estatal general, el impuesto estatal especial y el trauma autonómico. En esos 4 más el IVA, recaudó el Estado 9.552 millones de euros solo en 10 meses del 2021, de los que hay registros hasta ahora, y de los 20.000 millones de los que tú hablabas, juntando los impuestos que pagan las gasolineras y que recauda el Estado al año, podemos interpretar que de cada 2 euros que pagamos por un litro de gasolina, 1 son impuestos.
Mira, hoy he hablado del tema María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Los productos que están más impactados por la inflación, la subida de los precios, tenemos que revisar su fiscalidad. Y yo creo que con eso avanzo bastante de cuál es la actitud que tiene el Gobierno de España, pero que no quiere anticipar ninguna medida sin hacerlo en acuerdo y en pacto con los sectores y sobre todo con las formaciones políticas que tienen que acompañar al Gobierno en esta iniciativa.
Mira que la estoy echando yo de menos como...
Están favor, impactados por la inflación.
Por favor. Oye, además los carburantes, subida de precio en todas las energías, la luz por supuesto. España intenta convencer a Bruselas de que hay que poner un tope a la generación eléctrica porque el gas marca el precio. ¿No se tocaría el mercado eléctrico, sino el mercado del gas, Pilar? ¿Sería así?
Bueno, a mí me parece que eso es muy complicado porque tanto el precio del gas natural como el precio del petróleo se marcan por los mercados internacionales, ¿no? El precio del petróleo, fundamentalmente la OPEP, en el caso del gas natural, fundamentalmente en el mercado de Holanda, ¿no? Y por lo tanto es un precio diario y son subastas diarias y por eso vemos subidas y bajadas que oscilan de una forma tan extraordinaria como estos días, en todo caso, incrementadas afectadas por esta crisis en Ucrania. Pero a mí sí que me gustaría explicar una cosa muy rápido. El sistema de pool que tenemos en España es producto de una modificación de la ley. Como queríamos premiar a las energías verdes, es decir, a la eólica, a la hidráulica, a las energías que venían del hidrógeno, aunque muy incipientes, lo que decidimos es que estas energías entraban las últimas en el pool y marcaban el precio, teniendo otras que eran más baratas. ¿Cuáles eran las otras más baratas? Era el gas natural y era la energía nuclear. La energía nuclear porque es siempre estable, es un backup, y el gas porque no tenía estas oscilaciones en el mercado. Pero el hecho es que esto estaba organizado de esta manera para que las empresas que producen energía verde tuvieran una prima sobre el precio y pudieran reinvertir y así hacer la transición energética. Incrementábamos el precio de la energía. ¿Qué ha sucedido? Que si no llueve, que si no hay sol y además tienes un conflicto, se dispara una de esas energías que no estaban premiadas, que es el gas natural. Pero como la última que entra en el pool es la que marca el precio, se dispara el precio por el gas. Pero que el sistema estaba preparado para otras energías que resultaban también más caras, aunque fueran menos eficientes.
En cualquier caso, por unas cosas o por otras, esto no ha hecho más que empezar, me parece. Vamos a por el invitado.
Venga.
Estamos hablando mucho de impuestos, nos tomemos lo peor y lo que te rondaré. Hoy ha presentado su propuesta fiscal el Círculo de Empresarios, cuyo presidente es Manuel Pérez Sala. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, ¿cómo estás?
Aquí andamos, preocupado, como todos. Empezando por lo ultimísimo, ¿a favor de una bajada de impuestos en el capítulo energético, carburantes y electricidad o gas?
Claramente sí. Cada vez que sube el coste de una energía que obtenemos de fuente externa, es decir, que compramos de otro país, el Estado aumenta su recaudación. El IVA es un porcentaje sobre el coste energético y cuando sube el coste energético, sube la recaudación por IVA. En una situación tan excepcional como la que estamos viviendo, hay que aplicar medidas excepcionales. Es decir, hay que bajar el IVA sobre los carburantes y otros impuestos que afectan de forma sustancial el precio.
Manuel, buenas noches. ¿Y cuánto tiempo debería extenderse esa menor fiscalidad? ¿Lo que dure la crisis o más? Porque no es solo esta crisis de Ucrania, ¿no? Esta subida de los precios la llevamos ya arrastrando desde los famosos cuellos de botella de verano del año pasado.
Yo creo que el Estado debe estar al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio del Estado. Hace un año la recaudación por impuestos relacionados con los productos energéticos era de una determinada cuantía y desde hace un año el Estado ha sido el principal beneficiado por la subida de los precios. Los proveedores en origen de los productos energéticos más el Estado. El tiempo que dure esta situación extraordinaria deberíamos hacer una excepción sobre la recaudación fiscal por los productos energéticos.
Los consumidores, claro, estamos soportando, todos somos consumidores, estamos soportando incrementos absolutamente de todo. Asumimos que las materias primas son más caras, pero también impuestos más altos en todo el proceso de producción, de consumo. ¿Por dónde se pueden recortar?
Hay costes que no podemos recortar, es decir, si determinadas materias primas se han encarecido y proceden de una fuente exterior, es probable que tengamos que pagar su precio. Lo que no podemos hacer alrededor de esa subida de precios es incrementar internamente, por valor añadido interno y por impuestos, el precio dos veces. Como consecuencia, tendremos que hacer una política de austeridad en el consumo, de racionalización del consumo de productos que vengan con un precio excesivamente alto y como consecuencia el consumidor tendrá que cambiar hábitos de consumo, consumir productos de menor coste y el Estado también tendrá que moderar la carga impositiva sobre determinados productos para evitar que el coste sea inasumible por parte del consumidor.
Claro, ahí va yo, ¿no? El Estado tendrá que tener algún criterio de eficiencia en el gasto, porque un sistema fiscal que solo se centra en la recaudación, vamos a seguir subiendo impuestos para gastar lo mismo o más, yo no sé si se sostiene mucho.
Claro, si me permitís el paréntesis, Manuel y Pilar, cuando he dicho lo de los 20.000 euros durante el reportaje, los 20.000 millones de euros que se consiguen con impuestos a los hidrocarburos, me estaba cobrando los 20.000 millones de euros del plan este de Irene Montero. Cierro el paréntesis, pero es que yo soy así de raro. Perdón, decía Manuel.
Sí, así es. Estoy de acuerdo con vuestro planteamiento. Un país puede gastar aquello que sea acorde con su capacidad recaudatoria. No podemos hacer las cosas al revés. Las familias no organizan su presupuesto al revés. Es decir, nuestro país tiene una determinada capacidad recaudatoria y eso condiciona un determinado tamaño del estado de bienestar. Para maximizar la oferta de productos y servicios a los ciudadanos debemos tener un gasto eficiente y eficaz. Y como consecuencia, los impuestos que se puedan recaudar estarán relacionados con esa capacidad de gasto. Y el gobierno está haciendo las cosas al revés. Quiere gastar, gastar y gastar, y lo que hace es subir y subir la recaudación fiscal.
Bajo el paraguas de los bancos centrales o de los fondos europeos, en teoría, esto es un grifo de dinero, es mentira, pero es un grifo de dinero para gastar. ¿Cuál es el nivel de deuda al que podemos soportar? Hablamos poco de la deuda, ¿no?
España tiene ya un nivel de deuda que ronda el 120% de su Producto Interior Bruto.
Record.
Pero no solo eso, además tiene una serie de compromisos relacionados con pensiones que si no se modulan adecuadamente podrían incrementar sustancialmente el nivel de deuda. Tenemos que aplicar otro tipo de políticas porque nuestra deuda pública no puede superar sustancialmente los niveles que tenemos ahora.
Sí, Manuel, pero eso que dices, efectivamente hay que modular el gasto, pero el anuncio estrella del gobierno este año ha sido ligar la subida de las pensiones al IPC, lo que va a suponer 10.000 millones de euros más en gastos de pensiones este año. ¿Quién le dice a los pensionistas que no se les puede subir en 10.000 millones de euros este año ese gasto?
Esa decisión es un error. La forma de financiar las pensiones que ha decidido el gobierno está basada en el incremento de las cotizaciones sociales. Y me gustaría recordar que España es uno de los países de Europa con las cotizaciones sociales más altas. Como consecuencia, el margen que tenemos de subida de las cotizaciones sociales es muy pequeño, por no decir que es inexistente. El sostenimiento del sistema de pensiones, como hemos sugerido, debe estar basado en el cambio radical del sistema, pasar a un sistema de cuentas nacionales y retrasar la edad de jubilación. Cualquier solución basada en el incremento de las cotizaciones sociales será una solución transitoria, durará uno o dos años, pero no solucionará el problema. Yo creo que explicarle a los ciudadanos cuál es la realidad y cuáles son las soluciones que realmente pueden llevarnos a un sistema sostenible en el tiempo.
Hemos empezado hablando de energía. Voy a preguntar por dos capítulos muy concretos. ¿Cuál es la propuesta del Círculo sobre sociedades o patrimonio?
Con relación a patrimonio, el Círculo claramente transmite la idea de que el impuesto de patrimonio hay que suprimirlo. Y por una razón que creo que es absolutamente objetiva. En ningún país de Europa existe el impuesto de patrimonio. Al mismo tiempo que otros impuestos, como los que ya tenemos, como el impuesto sobre las ganancias de capital o el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Es decir, en ningún país de Europa coexisten estos tres impuestos. Como España entendemos que va a mantener las figuras impositivas del impuesto sobre ganancias de capital, la conclusión es que hay que suprimir el impuesto de patrimonio, que, insisto, no existe como tal en ningún país de Europa. Con relación al impuesto de sociedades, en España tenemos un tipo impositivo que está en la línea de la media europea. Tenemos un 25% de impuesto de sociedades. Los problemas de recaudación del impuesto de sociedades en España están básicamente relacionados con la existencia de unas bases imponibles negativas que las compañías tienen que compensar. Recordemos que España ha sido el país más afectado por la crisis, con una caída más importante del Producto Interior Bruto y con una pérdida de beneficios, con unas pérdidas en las empresas españolas de las más altas de Europa. No podemos pretender conseguir la misma recaudación que otros países cuando nuestro país, cuando nuestro PIB se ha comportado de la peor manera posible y las empresas españolas han tenido sustanciales pérdidas. Además, el tamaño de la empresa española es un tamaño ligeramente inferior a la media europea y, como consecuencia, su capacidad recaudatoria es menor. No reconocer la realidad del país y pretender recaudar sobre una estructura contributiva que no es capaz de sostener los niveles de tipos que se están imponiendo no es realista. No va a suponer ningún tipo de solución para nuestros problemas.
La última, Pilar.
En medio minuto, Manuel, ¿qué tres cosas debería hacer el gobierno que no hace para conseguir crecimiento y competitividad?
No solo para conseguir crecimiento y competitividad, sino para aumentar incluso la recaudación, lo que hay que hacer es concentrarse en solucionar el primer problema que tiene nuestro país, que es el desempleo. Si no solucionamos el desempleo, no conseguiremos unos niveles de recaudación equiparables a la media europea. Además de eso, tenemos que luchar contra la economía sumergida, que tiene en España uno de los niveles más importantes que se dan en Europa. Como consecuencia, los problemas de recaudación fiscal están relacionados con los problemas crónicos que arrastra durante 30 años la economía española, el desempleo y la economía sumergida.
Pues tomamos nota. Anda que no nos ha dejado capítulos abiertos. Manuel Pérez Sala, presidente del Círculo de Empresarios. Gracias, buena suerte, porque en vuestra suerte va la nuestra. Gracias, Manuel.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Buenas noches.
Buenas noches.
Vaya nochecita que llevamos. Ahora ya viene Fernando Fernández, seguro que nos
vaya tres semanas.
Un chute de energía, de alegría y de buenas noticias. Profesor Fernando Fernández, buenas noches.
Buenas noches y gracias por esta presentación.
Sí, sí, no, a ver ahora cómo lo arreglas. Oye, hablábamos hace un instante de esa reforma fiscal que ha presentado, esas propuestas, mejor dicho, que ha presentado el Círculo de Empresarios. Tú estuviste en un grupo de expertos también para Hacienda, para impuestos.
Sí.
¿Qué te parece lo que estás escuchando las últimas semanas por todas partes?
Bueno, vamos a ver, yo creo que hay que distinguir dos o tres cosas, ¿no? La primera es que al plantearse una reforma fiscal en esta situación extraordinaria económica que estamos viviendo es un contrasentido. O sea, no hay ninguna posibilidad de que hagamos una reforma fiscal en estas circunstancias sea la que permitiría el crecimiento de la economía y la creación de empleo, como decía el presidente del Círculo ahora, ¿no? Yo creo que hay que distinguir situaciones extraordinarias que requieren medidas ad hoc coyunturales de lo que es una reforma estructural. Y como se dice habitualmente, en tiempos de tribulación no hacer mudanza, ¿no? En tiempos de cambio más vale no tocar el sistema fiscal porque solo puede ir a peor, ¿no? Esta es la primera consideración. La segunda es que efectivamente si vemos las propuestas de reforma del sistema a medio plazo, las dos, tanto lo que ha presentado el Círculo de Empresarios, que tenía la parte que ha puesto encima de la mesa un punto que me parece muy importante, que al final el sistema impositivo responde a dos cosas: a garantizar la creación de empleo y el crecimiento de la economía, que de eso se trata, es un instrumento para conseguir que la economía crezca, y dos, es un instrumento también para redistribuir y estabilizar el ciclo económico. No son los tres objetivos también de Hacienda. Y no es, por lo tanto, un instrumento para satisfacer las necesidades ilimitadas de gasto público. Se hace teniendo en cuenta, una reforma fiscal tiene que tener, insisto, estos objetivos: que la economía crezca y crea empleo, que se genere suficientes recursos para redistribuir la renta hacia los sectores más vulnerables y que permita estabilizar el ciclo. No que alimente una tendencia exorbitante, claro, al crecimiento del gasto y que equipare los niveles de gasto a unos idóneos, ¿no? Y luego la tercera consideración es que efectivamente, para plantearse una reforma fiscal en serio, hay que plantearse dos temas que están ausentes del debate público. Uno, que lo acabas de decir antes, que es el tema del gasto. Es decir, habrá que ver la eficiencia y la necesidad del gasto, ¿no? Hacer lo que se decía antes, un presupuesto de base cero, ¿no? Cuando yo empezaba a estudiar esto de la economía. Es decir, justifiquemos uno a uno los programas de gasto existentes y veremos que hay muchas cosas que no solo son perfectamente prescindibles, sino que son contraproducentes de su existencia, ¿no? Y que lo mejor podemos hacer es quitarlos. Y lo segundo, en un país complejo, con una descentralización fiscal importante, es que plantear una reforma fiscal sin tener en cuenta la financiación del sistema autonómico me parece una ingenuidad, sobre todo en lo que afecta a los impuestos sobre energía en general, que tiene un componente autonómico muy importante, ¿no? Está imbricado. Es un país muy complejo fiscalmente este.
Uh-huh. Eso, vamos a los impuestos de las energías. ¿A ti qué te parece? ¿Qué es lo que se puede hacer? Esto que ha anunciado la ministra, que sí, que no sabe, bueno, y que lo va a hablar. No sabemos.
Bueno, vamos a ver. Lo primero que hay que tener en cuenta es que los impuestos, España se nutre en el total. Tú decías antes estas cifras de unos 20.000 millones, y sumamos el impuesto sobre hidrocarburos, el impuesto sobre energía en general, que son otros 10 o 15.000 millones, al final prácticamente el más del 10%, casi el 15% de los ingresos fiscales en España, de orden del 15%, en el ciclo, independientemente de momentos puntuales, el 15% son impuestos sobre energía, electricidad y hidrocarburos. Es decir, que es una cifra que afecta significativamente a la recaudación global. Primera consideración. Segundo, aquí lo que hay, lo que está viendo esta circunstancia es un shock exógeno negativo. O sea, la subida de precios de los hidrocarburos y de la energía, lo que significa es una transferencia de renta de España hacia afuera. O dicho de otra forma, hay una pérdida que hay que distribuir. Y esto es lo que yo creo que es importante. O sea, no podemos pensar que aquí no va a perder nadie. Aquí España pierde del orden de 20.000 millones de euros como consecuencia de la subida del precio, ¿no? Y esto, por lo tanto, de lo que estamos hablando es de cómo se distribuye. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es medidas específicas para atender a los sectores vulnerables, a los más castigados por la subida de precios, no medidas generales que pretendan castigar a los que ganan dinero, que me parece un despropósito en estas circunstancias. Lo que me parece es que hay que definir muy bien qué sectores son vulnerables y que están afectados por esta subida extraordinaria y cómo los... Y dos, cómo les compensamos sin distorsionar demasiado la actividad productiva, los incentivos a la creación de empleo y a la generación de crecimiento económico, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto yo creo que antes de plantear las reducciones totales o generalizadas habrá que plantear subvenciones específicas para el sector. Yo soy mucho más partidario de modelos parecidos al bono eléctrico. Así que otra cosa es el problema de cómo se ha financiado y que está declarado inconstitucional tres veces, ¿no? Pero definamos aquellos sectores que están afectados y veamos medidas
y que nos lo declaren constitucional.
Bueno, y que lo hagamos bien. O sea, que no digamos que... Bueno, porque es que el bono eléctrico tal como está definido es que por una razón que nadie sabe muy bien por qué, las eléctricas tienen que realizar una política social de redistribución de la renta en España. Usted, yo no tengo... No me parece apropiado. Será el Estado en su conjunto, ¿no? No los consumidores de luz o de gas los que tendrán que garantizar el suministro de luz o gas. Esto es como decirme usted, los que compran en el supermercado pues tienen que garantizar un bono de alimentación a todos los ciudadanos. Mire, usted lo tenemos todos.
Fernando, dato de inflación de febrero 7,6. De media se calcula que estará por encima del 6. Se calcula porque todo es susceptible de empeorar. Las perspectivas
en este tema
son terroríficas, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que estamos en un ciclo económico claramente nuevo en términos de inflación, ¿no? Y me temo que también de crecimiento con Ucrania, pero el tema de la inflación ya viene antes de la invasión de...
Pues dijo Sánchez que no, que era Putin.
Bueno, sí, ya, pero es que antes del 7.6 estaba en el 6.5 y en el 7.1 antes de en enero, ¿no? O sea, que aquí tenemos arrastrando un problema de inflación, claro, de una inflación disparada, que eso tiene serias implicaciones sobre la renta disponible de los ciudadanos y, por lo tanto, sobre su capacidad de consumo, o sea, no nos engañemos. Pero en términos de política económica, lo que significa hace mucho más urgente un ajuste fiscal. Vamos a ver, lo que vamos a ver ahora necesariamente es un endurecimiento de la política monetaria. El BCE, el jueves pasado, en la última reunión, ya anunció que va a reducir las compras de bonos europeos y, por lo tanto, va a dejar de facilitar automáticamente la financiación del déficit público español, que esto es lo que significa, y que, por lo tanto, lo que es posible es que acabe subiendo, como ya está subiendo, de hecho, el tipo de interés del bono español y, por lo tanto, el coste del servicio de la deuda pública. Y esto invita a pensar que hay que volver a considerar el gasto y a traer ajustes en el gasto público español, y que esta famosa consolidación fiscal a medio plazo empieza a ser urgente, porque además, y este es otro tema que yo creo que...
Bueno, pero eso lo crees tú, pero no lo cree el gobierno de España.
Bueno, pues
ya va siendo defiende todo lo contrario.
Bueno, pero este es un tema, y el otro tema que también hay que poner encima de la mesa, nosotros que somos un país muy solidario y que hemos pedido siempre solidaridad en la crisis del COVID, que afectaba asimétricamente a la economía española por razones obvias, ¿no? Una economía más expuesta al turismo y que por lo tanto sufría más el golpe de un shock exógeno, y necesitábamos que nuestros socios europeos, nuestros compañeros europeos, nos mostrasen su solidaridad y como hicieron con los fondos estos en EGU. Bueno, pues ahora la solidaridad nos toca hacerla a nosotros, porque esta crisis, la crisis de Ucrania, afecta fundamentalmente a los países fronterizos, que son los que van a hacerse cargo de la mayor parte del gasto humanitario. Oye, 5 millones de ciudadanos ucranianos, que es la cifra de la que estamos barajando, de refugiados. O más, por eso, 5, yo empiezo a oír hablar de 10, pero dejémoslo en 5. 5 millones de ciudadanos que hay que mantener y darle oportunidades de desarrollo propio y de autonomía vital. Es un coste fiscal importante. Y luego hay países que dependen brutalmente de la importación de energía, de gas y petróleo de Rusia. Y que si vamos a aplicar el embargo, como yo creo que deberíamos, para independizarnos a medio plazo del chantaje permanente que realiza la economía rusa, tiene un coste asimétrico en determinados países que claro. No somos nosotros. Uh-huh. Y que, por lo tanto, a nosotros esta vez nos toca contribuir. Lo digo porque el gobierno español, que tanto se le llena la boca de solidaridad, ahora nos toca ser solidarios a nosotros.
Pero yo no te entiendo. La vicepresidenta Calviño ha dicho el viernes que quiere pedir 12.000 millones de euros de adelanto a Europa. después de anunciar el jueves 20.000 millones de euros en gasto en femenino.
Bueno, yo creo que entonces, la ministra Calviño es perfectamente consciente de que dentro de nada no va a haber recursos disponibles, y por lo tanto quiere desembolsarlo antes de que cambien las normas y cambie la o sea, esto es un poco que a lo mejor puede ser, me parece un poquito oportunista, digamos, pero podría ser racional. No vamos a asegurar lo que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que el mapa fiscal europeo, el mapa de las transferencias fiscales, Europa va a cambiar el destino geográfico de las transferencias, ¿no? Y yo creo que esto deberíamos resumirlo, y esto nos obliga todavía más a ser más austeros en el gasto y a no hacer excesos, de esta época de alegría. Al final lo que pasa, Pilar y Ángel, es que la economía española, el gobierno español sigue pensando que el dinero es gratis, el dinero público es gratis, que la recaudación fiscal es un chicle que crece y que por lo tanto lo que tenemos es que ser alegres en el gasto, entre otras cosas a medida que se va complicando las circunstancias electorales, ¿no? Fernando, y esto en una época de crecimiento generalizado, bueno, pues tiene un coste menor. En esta época es una irresponsabilidad.
Me queda un minuto, Pilar.
10 segundos. Sánchez acaba de prometer un plan para hacer un reparto equitativo de los costes de la guerra.
Bueno, como decía mi padre, en el plan es prometer no hay engaño, es el dar lo que aniquila. Es una frase que mi padre decía sistemáticamente cada vez que decía, papá, me prometiste no sé qué. No, pues mira, el prometer no hay engaño es el dar lo que aniquila. El prometer un plan es muy fácil. El problema es qué significa ese plan, quién lo paga, cómo se distribuyen los costes y qué coste político tiene. ¿No?
Recordemos, entrevista de Pedro Sánchez, gran sorpresa en La Sexta, por si había alguna duda de que nada más concede entre sí.
Oye, se va al mismo sitio que Gea.
Sí, no, bueno, pues mira, ya tenemos otra cosa en común. En fin, mañana más. Fernando Fernández, profe, gracias. Si lo sé, no te llamamos.
No, hombre, pero yo estaba alegre, por lo menos.
Sí, gracias. Pilarín, cuídate.
Hasta mañana, Ángel, gracias.
Mañana más, gracias a los dos. Buenas noches.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
¡Se acabó! ¡El Madrid clasificado!
Y el Madrid lo ha vuelto a hacer. Solo el Madrid puede salir derrotado en la ida y meter 3 goles en un momento para cerrar todas las bocas y para cambiar todas las portadas del mundo.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Y en el exterior del Bernabéu, Isaac Avilés. Hola, Isaac.
Ambiente espectacular el que se...
Ángel García está en un restaurante de Madrid. ¿Qué pasa?
Escuchamos como uno de los héroes del Madrid, a Rodrigo. ¿Qué tiene el Madrid? ¿Qué tiene el Bernabéu?
Eso es el Madrid, eso es jugar en el Bernabéu.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924-24-24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Date prisa, que te quedas sin ellos.
Compra ya tu cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. Pídeselo a tu vendedor de la ONCE en puntos de venta autorizados y en juegos11.es. Este 19 de marzo, 17 millones de euros pueden ser tuyos. Extra Día del Padre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde estarán las llaves? Que la alarma de Movistar Prosegur tenga un servicio que te lleve tus llaves cuando no las encuentras o te dé asistencia en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es la superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.